Hola Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas, esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Trabajo Social y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio llamado Trabajo Social Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando acerca del desarrollo territorial y algunas metodologías que te aportan en la implementación de la política pública. Para ello le damos la bienvenida a la doctora Olga Romero, trabajadora social, especialista en gerencia social y magíster en intervención en sistemas humanos y, por supuesto, docente del programa de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana y quien el día de hoy estará moderando este espacio. Doctora Olga, bienvenida y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, a los que están conectados y por supuesto a nuestra invitada. Hoy efectivamente, como lo manifiesta esa ley, vamos a trabajar un tema relacionado con el desarrollo territorial. Es un tema, digamos, de gran vigencia en este caso, teniendo en cuenta, digamos, también un poco el momento histórico que estamos viviendo. Estamos en este momento, digamos, a la expectativa de esos planes de desarrollo a nivel gubernamental, a nivel distrital, a nivel departamental. Entonces, digamos que es muy vigente el tema y además muy pertinente para nuestros estudiantes o profesionales en formación, porque este es uno de los escenarios y de los campos de acción a donde nosotros podemos desempeñarnos primero en el acompañamiento, formulación y ejecución de todos estos planes y obviamente trabajar en el marco del desarrollo territorial y del desarrollo local. Tenemos una invitada para el día de hoy, no sé si ya estará conectada, Ley.
Así es, ella ya se encuentra con nosotros.
Muy bien, tenemos una invitada el día de hoy que es, digamos, experta en el tema. Gracias por estar aquí, la doctora Clara Inés Leguizamón, trabajadora social, colega, egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, con varias especializaciones, una maestría en intervención en gerencia social, en intervención en sistemas humanos, perdón, y tenemos, digamos, una experiencia bien importante, no solamente como docente, sino como investigadora, y además también, digamos, es coordinadora académica de varias especializaciones. Una de ellas, pues, tiene que ver con todo el tema de desarrollo territorial. Bienvenida, doctora Clara, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y esta es su casa.
Bueno, muy buenas tardes. La verdad, qué pena con ustedes, pero no escuché la introducción que hizo la profesora Olga. Entonces,
qué pena. Profesora Clarita, sí. Básicamente era la presentación de su hoja de vida y dándole sí. La bienvenida a este espacio.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Estamos muy contentos de que nos esté acompañando precisamente por la experiencia que usted tiene en el marco del ejercicio, digamos, profesional, y digamos que en los últimos tiempos, con base en su experiencia, de su recorrido muy interesante profesional y académicamente, entendemos que usted tiene, digamos, actualizadísimo el tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, digamos, vamos a aprovechar este rato porque es muy cortico para, digamos, recoger mucha de su experiencia y obviamente sus conocimientos. Tenemos este programa, pues está dirigido también a los profesionales en formación. Entonces, decía yo que es un tema de gran importancia y de impacto dentro de nuestra profesión. Entonces, adentrándonos ya un poco en nuestro ejercicio de nuestro encuentro el día de hoy, profesora Clara, como nuestro tema central es el desarrollo territorial, quisiéramos empezar por ahí, o quiero empezar por ahí, desde la concepción, digamos, de lo que se concibe, ¿qué es eso de territorio, de desarrollo territorial en este momento histórico en nuestro país?
Bueno, sí, muchísimas gracias. Bueno, hablar de desarrollo, ustedes saben que es un concepto muy complejo, muy que abarca diferentes dimensiones, es multidimensional. Pero en términos generales, yo podría decir que el desarrollo territorial es una perspectiva amplia de concebir el desarrollo, teniendo en cuenta unos elementos básicos, digamos que está centrado en el ser humano, en la persona humana. Es un proceso que se desarrolla de abajo hacia arriba, que recoge todas las dinámicas del territorio, de los territorios, para dinamizar procesos económicos y sociales que vayan en vía de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Yo considero que dentro del desarrollo territorial se contempla el desarrollo local, que lo veo más como un modelo de aplicación con unas, digamos, elementos básicos también que no los separa, sino que al contrario, une muchas de sus perspectivas para pensarse el progreso de las personas en el territorio.
Entonces podríamos entender, con base en lo que nos estás contando, cuando dices tú de abajo hacia arriba, podríamos pensarlo como en dos perspectivas, desde lo que yo alcanzo a comprenderte. Uno es de lo micro a lo macro, y el otro, digamos, es desde los mismos territorios, desde las mismas realidades, desde las mismas poblaciones, escalar, digamos, esas necesidades para identificarlas y frente a esas actuar desde el punto de vista social, político y yo creo que también económico, ¿será? ¿Tú qué crees?
Sí, claro, la dinámica económica es supremamente importante en la gestión de los territorios. Es algo que se debe, digamos, contemplar. Sin embargo, en lo que decía es muy cierto, porque es que el desarrollo hay que pensarlo con la gente, para la gente, y por eso este enfoque territorial, el tema de la participación es muy importante, porque el pensarse el desarrollo territorial es desde lo que las personas sueñan. Recuerda que el desarrollo es un poco utópico, digamos, pero es ponerse a pensar de lo que la gente sueña, de cómo desarrollar todas las potencialidades que ofrece también las elementos de la naturaleza del territorio para favorecer su potencialidad y su desarrollo, y también analizar cómo esas potencialidades que ofrece también el contexto global, ¿no? Hay que mirarlo desde una mirada muy local y también muy, muy global. En esta perspectiva del territorio es muy importante pensar la articulación de los tres actores de la sociedad, que es el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Aquí es un trabajo de articulación de actores pensando cómo potenciar esos recursos que ofrece ese territorio para satisfacer las necesidades de la población.
Tarea que no es para nada fácil, ¿no? Con todo lo que tú nos estás planteando, por eso se convierte eso en un reto para nuestra profesión también y para, digamos, nuestro ejercicio de los territorios. Cuando tú hablas de participación, digamos, desde la experiencia que yo tengo en mi ejercicio profesional, digamos, es uno de los retos de verdad y los desafíos más grandes que tenemos, especialmente con las comunidades. Digamos, uno percibe de una forma muy reiterada que muchas de las organizaciones, muchas de los territorios tienen algún grado de resistencia frente a la participación. Hay algunas razones que uno puede alcanzar a entender y que uno las descifra, digamos, haciendo la vinculación, la inmersión dentro de los territorios para indagar y identificar por qué está pasando eso, cuáles son las razones. Digamos que aquí hay un debilitamiento de capital social, ¿no? O sea, tenemos aquí unos niveles de desconfianza, unos niveles de poca reciprocidad, unos niveles de poca credibilidad, porque han pasado muchas cosas, ¿no? La historia de nuestro país tiene muchas situaciones que hacen que muy seguramente las comunidades, digamos, como que ya ese asunto de la participación no lo tienen tan presente. Desde tu experiencia, desde tu ejercicio profesional, a lo que te estás dedicando últimamente, quisiera que nos contaras un poco, entendiendo que posiblemente tú has vivido lo mismo, si no, pues nos cuentas. ¿Cuál sería como las estrategias, cuáles serían, digamos, como las posturas, como las acciones o como las recomendaciones que tú nos harías frente a cómo motivar y cómo promover la participación, no solamente ciudadana, sino en los otros ámbitos, ¿no? Porque creo que en todos esos ámbitos eso genera desarrollo definitivamente. Entonces, cuéntanos ahí cómo te ha ido a ti y o si solo me ha ido así a mí, pero creo que es una tendencia, ¿no?
Sí. Bueno, quería reiterar lo que ha mencionado, que históricamente, pues, el tema de corrupción y de clientelismo, por mencionar algunos aspectos, es lo que ha hecho que el tema de la participación cada día sea un tema muy complejo, donde uno va a los territorios y esas resistencias que encuentra en la población, en las organizaciones, pues son bastante, bastante fuertes, lo que hace que realmente no se tenga un liderazgo y una toma de decisiones consensuada para lograr esos cambios y esas transformaciones. Digamos que de mi experiencia he podido ver que hay que cambiar las formas de hacer esa participación. Desde las nuevas formas de las metodologías participativas nos invitan a que pensemos la participación en donde los actores se articulen de una manera en que sus relaciones sean horizontales. Eso es clave, ¿sí? Porque si alguno de los actores tiene un poder superior sobre los demás, desde ya la participación no va a ser efectiva, digámoslo así. Otro elemento que para mí ha sido fundamental es que debe, del inicio, cuando se establecen unos escenarios participativos, poder determinar esas reglas de juego y esa voluntad de los actores para participar de manera, pensando en el bien común y no en los intereses particulares. Y si hay unos intereses particulares, dejarlos claros en la mesa para que la gente lo sepa. Es importante, en mi experiencia, poder generar inicialmente un proceso previo donde pequeños grupos definen las reglas de juego, el liderazgo, lo que se quiere proyectar antes de abrir un escenario participativo amplio. Ese grupo inicial, digámoslo, reitero, debe estar conformado por los tres actores, donde se declaran esa voluntad de participar, esa voluntad de pensar en la transformación y en la solución de los problemas, en crear ese ambiente de confianza, que es lo más importante, ¿no? Crear confianza entre los actores para poder iniciar, para que la participación sea real y efectiva. La comunicación, la información debe ser clara, debe ser transparente, debe estar a la mano de la gente para que se crea ese contexto de confianza realmente para iniciar esos procesos participativos.
Que te congelaste un momentico, entonces en la última partecita no te alcanzamos a oír.
Ya, estaba diciendo que es necesario también la información y la comunicación, que sea clara, que sea transparente, que la gente sepa qué es lo que se quiere hacer, hasta dónde se quiere llegar, o sea, que las reglas de juego, los propósitos sean claros para todos. Sin embargo, hay unos elementos que yo quisiera que ponerlos aquí y que me parecen importantes, y es que hay que preparar a la población, hay que acondicionarla para la participación. No es llegar a pensar que se va a participar porque sí, sino que es necesario reforzarla con procesos de formación. Para mí es muy importante que la ciudadanía se prepare en eso de saber qué es participar, porque hay que participar, que conozca las dinámicas para la participación, que se den los conocimientos necesarios para que la gente encuentre el sentido de su corresponsabilidad que tiene frente al cambio, a las transformaciones y a la solución de los problemas. Y otro elemento que para mí ha sido fundamental es que hay que hacer o procesos paralelos o procesos previos con relación al empoderamiento comunitario. Si no empoderamos a la gente, es como difícil que tenga esa disposición para participar de manera incidente. Yo tengo claro que el empoderamiento va en varios niveles y hay que hacer un primer empoderamiento individual, que se le fortalezcan a las personas esas capacidades personales que tiene para resolver sus propios problemas, de manera que pueda tener la capacidad de participar a resolver los problemas comunes que tiene su comunidad. Entonces, son dos elementos que yo recomiendo siempre hacer a la par o previo, o tener en cuenta, que nos va a garantizar tener más efectividad en la participación.
Yo digamos que cuando tú estabas hablando, yo decía, claro, esto tiene todo que ver con el tema de habilidades sociales, habilidades blandas, ¿cierto? Porque digamos que uno sí esperaría, mejor dicho, casi que uno cuando llega a los territorios, como que son las mismas personas siempre las que participan, como que no hay ese relevo, como que no hay ese fortalecimiento, y me parece, digamos, muy pertinente tu comentario en el marco de empezar, así como hablamos hace un ratico en el tema de partir de abajo hacia arriba, creo que un poco también es el ejercicio que tú nos estás planteando ahora. Tenemos que empezar, digamos, desde las personas para luego llegar ya a que se apropien, se empoderen y encuentren herramientas, diría yo, para mirar primero cómo se fortalecen personalmente, y luego sí mirar con otros cómo logran hacer acuerdos, hacer trabajo en equipo, tomar decisiones, tener comunicación asertiva, sí, como toda esa serie de habilidades sociales que también uno evidencia que son supremamente débiles en muchos escenarios, especialmente yo creo que como en escenarios, aunque en la ciudad, en contexto ciudad se ven, yo creo que en territorios, digamos, un poco más apartados o en zonas, digamos, rurales, pues esta situación creo que se complejiza un poco más, ¿no? Yo sé que tú tienes alguna experiencia en temas de trabajo territorial, creo que estás ahorita en una experiencia muy interesante en un territorio muy curioso y muy interesante y muy bonito y muy retador en Colombia. ¿Nos quieres contar algo de eso?
Bueno, he estado participando en un proyecto de investigación con jóvenes de la provincia de Oriente de Boyacá, ¿sí? En ese proceso estuvimos pensando cuál sería la incidencia que tienen los jóvenes en el desarrollo territorial de sus municipios. Entonces, vimos en el análisis que hicimos en los grupos focales que conformamos, en las reuniones que tuvimos con los jóvenes, que precisamente por lo que hablábamos inicialmente, pues hay una pereza, digamos, a la participación y aportar al desarrollo de sus territorios. Los jóvenes quieren salir de sus municipios, irse a las capitales porque el municipio no ofrece condiciones para mejorar su calidad de vida. Entonces estuvimos mirando que aunque los territorios tienen muchas potencialidades, tienen unos recursos naturales, físicos, institucionales, y, bueno, recursos de toda índole, no se hacen estrategias que permitan involucrar a los jóvenes en los procesos de desarrollo. Y pues digamos que la investigación nos llevó a mirar que falta ese conocimiento de la cosa pública. Los jóvenes no conocen ni siquiera la política pública de juventud, no saben cuál es su objetivo, no saben que pueden integrarse, no saben que pueden conformar plataformas de juventud donde permita aunar esfuerzos de los jóvenes para resolver sus propias problemáticas. Entonces, nosotros aplicamos unas metodologías participativas que llevaron un poco como a la reflexión, y si quieres, pues le cuento, aplicamos una metodología, una metodología que se llama prospectiva participativa. Los pusimos a soñar, a ver su municipio transformado, logrando cambios a unos años, a 3 o a 5 años, y con, digamos, con el esfuerzo y el aporte de ellos. Entonces fue fantástico porque vieron que sí hay posibilidades, que lo que requieren es ese fortalecimiento, ese pensar de que tienen unas capacidades para aportar al desarrollo de sus municipios. Entonces, nosotros recogimos como todos esos sueños y todas esas propuestas que hicieron los jóvenes y plasmamos en un documento que sirvió de base para los consejos de juventud que en ese momento se estaban conformando para que fuera como una herramienta también de planificación de esos consejos. Claro. Entonces fue muy interesante.
Y entonces fíjate que ahí uno abre unas puertas, digamos, permite con la comunidad abrirse oportunidades, ¿cierto? De poder, como me gusta mucho lo que tú dices, poder soñar, ¿no? Soñar desde una mirada, digamos, epistemológica, no romántica, sino desde una mirada constructivista, construccionista, desde una mirada, digamos, propositiva. Entonces, yo me pregunto, ¿y ahora qué sigue, por ejemplo, con esos jóvenes? Porque efectivamente ustedes hicieron un ejercicio de sensibilización, un ejercicio de apropiación, un ejercicio de conocimiento también, porque los apropiaron de espacios públicos, los apropiaron de conocimientos frente a las políticas y frente a sus derechos, que creo que ahí es fundamental también ese ejercicio que ustedes hicieron. Entonces, digamos que uno dice, desde lo disciplinar, la investigación, ¿cómo la articularías o cómo la articularon ustedes con la intervención? ¿O es un siguiente paso? ¿Cómo lo proyectaron?
No, yo creo que la intervención es un siguiente paso. Realmente estamos en un proceso de investigación que aplicamos una metodología que ya dije, la prospectiva participativa. Con las propuestas que salieron de ese ejercicio prospectivo, es importante que desde el gobierno, desde la municipalidad, recoja y fortalezca a estos jóvenes y los prepare frente a esto del sentido de corresponsabilidad que tienen con su municipio, que no solamente tienen derechos, sino también deberes, y que ellos son actores fundamentales para el desarrollo de su municipio, ¿sí? Vimos muchos municipios en que ya están viejos, en que ya los jóvenes no están, entonces van a ser municipios que quizás mueran en un futuro porque los jóvenes no quieren volver al municipio. Y vimos que aunque viven en el municipio, no tienen claro ni reconocen esas potencialidades que tiene el municipio para poderse desarrollar y crecer. Falta también formación, no llegan hasta allá procesos formativos después del colegio, digámoslo así, no se cualifican, no se preparan de acuerdo como a las características del territorio, de manera que puedan seguir aportando al desarrollo de su territorio. Entonces pienso que falta un poco de formación en la conciencia ciudadana, ¿sí? En el conocimiento también de sus derechos que tienen, en las políticas públicas, o sea, ellos desconocen todo eso. Yo la verdad decía, la clase de ciencias sociales que se dicta en los colegios, como cuál es el objetivo, algo porque desconocían muchísimas, no sabían los mecanismos de participación, no sabían que podían conformar esos consejos de juventud municipal, prácticamente que se conformaron ahí a dedo, que se fueron llamando, mira, ¿por qué no participas? ¿Por qué no te inscribes? Pero no están muy conscientes del rol que pueden cumplir en esos escenarios o instancias de participación para transformar sus propias realidades, para solucionar sus problemas y para ser motores del desarrollo territorial.
Continuamos en este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras. Recuerde, programa de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana.
Síguenos en Instagram como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Instagram. Síguenos en Facebook como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Facebook.
Y continuamos con la segunda parte de este espacio Trabajo Social Sin Fronteras. Recuerde, programa de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Más de 22 años formando profesionales ética, social y científicamente. Hoy hablando acerca del desarrollo territorial y algunas metodologías que aportan en la implementación de la política pública. Y quisiera preguntarle a la doctora Clara Inés, mientras la profesora Olga nuevamente hace contacto con nosotros, ¿por qué es tan importante desde la academia pensarse en estos temas de lo rural? Porque normalmente todo se centra como en las ciudades, ¿no? Y muy pocas personas de las ciudades como que se preocupan por esos procesos rurales, incluso de esa Colombia profunda que muchos mencionan.
Estamos solamente pensando en la ciudad y desconocemos mucho de las problemáticas que se viven en el campo. Sin embargo, cada vez las estrategias de los planes de desarrollo, las políticas públicas y todo, están articulando el campo con la ciudad. No podemos seguirlo viendo de una manera desarticulada. Entonces hay una sinergia, hay necesidad de generar esos procesos de articulación, porque es que el campo es el que también nos provee como todo ese desarrollo económico que necesitamos para poder mejorar la calidad de vida de las personas.
Muy bien, Clarita. Yo me quedé pensando ahora en el recesito, que tú hablabas, digamos, de la articulación. Digamos, todo esto es un reto grande, ¿no? Sin embargo, digamos que ya abordando el tema de la participación ciudadana, cuando tú dices que hay que articular la sociedad civil, el Estado y digamos que los escenarios privados, ahí yo encuentro también unos retos enormes, porque pues si hay dificultad, digamos, con uno de esos tres actores para convocarlos en el marco de la participación, y tú hablas que lo ideal es que sean unos ejercicios horizontales, creo que ahí también tú podrías contarnos un poco cómo sería eso, cómo metodológicamente o desde dónde nos paramos disciplinarmente para podernos pensar cómo lograr esa horizontalidad, si se puede llamar así, en el marco de que todos los tres actores estén, digamos, sobre la misma página y que estén, digamos, aportándoles sin pensar en sus intereses en particular. ¿Cómo te ha ido con eso y qué nos recomendarías a los trabajadores sociales para lograr tener un poco más de éxito en ese ejercicio que también es supremamente complejo?
Bueno, creo que lo mencioné en algún momento, es importante que los tres actores, representantes de los tres actores, inicien ese diálogo, esa conversación. Que no sea el actor Estado el que abra y vea la necesidad de generar un escenario participativo para empezar a diseñar una política pública, por poner un ejemplo, sino que estén ahí representantes de los tres actores. Cuando la gente ve que en esas primeras decisiones iniciales que permiten definir el horizonte de lo que se quiere hacer, están ellos, se ven representados, empiezan a tener confianza, ¿sí? A crearse un contexto de confianza. Y vuelvo a decirle, nosotros especialmente trabajadores sociales, en este caso que es mi profesión inicial, tenemos esas habilidades para generar esas reglas de juego que permitan dejar sobre la mesa las estrategias que se van a desarrollar. O sea, hay que dejar las cosas claras desde el principio. Hay que generar esos procesos horizontales poniendo a que todos digan si le apuestan a pensar en el bien común. ¿Sí? Cuando no es tan claro esa apuesta por el bien común, es muy difícil abrir un escenario participativo. De ahí tenemos que partir. Si no se dan esas condiciones, tenemos que previamente buscar estrategias, ¿sí? Para lograr eso, para poder generar esa confianza y sí permitir que se llegue a ese nivel de la participación que necesitamos, que es la toma de decisiones. generalmente se abren muchos espacios para el nivel de consulta o para el nivel de información, pero para el de la toma de decisiones hay como mucha resistencia a esto. Pero desde el inicio, quien dirige, organiza, define la estrategia de participación, deja claro la forma en cómo se va a hacer la participación, y de eso ayuda mucho las metodologías, porque las metodologías tienen unas fases y tienen unas formas de hacer. Entonces se les explica la metodología y ahí también los tres actores dirán si le apuntan a esa metodología o no le apuntan. Entonces son acuerdos previos que se necesita de dejar claro, como decía, unas reglas de juego claras que permitan tener confianza, que se cree esa sinergia y esa confianza entre los tres actores. En ejercicios de planificación y ya para la ejecución de procesos, de planes, de políticas, es necesario integrar y conformar grupos de trabajo integrando los tres actores, no por allá el actor Estado asumiendo unas responsabilidades, el actor privado otras y la sociedad civil, sino que los equipos de trabajo deben conformarse con los tres actores para que la gente sienta la confianza de que todos estamos de verdad pensando en la transformación, en la solución del problema y en el bienestar de las personas. Creo que es un proceso previo largo. Eso no es de la noche a la mañana, son conversaciones, diálogos, consensos que se deben gestionar previamente hasta identificar que si hay una voluntad política de los tres actores para desarrollar el proceso. Ahí creo que es lo clave del proceso.
Tú haces mención nuevamente de diferentes metodologías. Ya nos contaste alguna que la utilizaste en un ejercicio, digamos, de tu investigación. ¿Cómo nos puedes orientar como para mirar cómo podemos profundizar, acercarnos un poco más al conocimiento o al manejo o a identificar cuáles pueden ser las mejores metodologías desde lo disciplinar a los cuales podemos acogernos para lograr acercarnos un poco más al éxito del desarrollo?
Bueno, aquí pues la facilidad de las comunicaciones del internet nos provee poder consultar. Hay infinidad de redes, organizaciones que se han dedicado a estructurar, definir nuevas metodologías muy innovadoras que motivan la participación de la gente, y hay muchos manuales sobre metodologías participativas. Y muchos de esos manuales están, digamos, organizados por los niveles de que requiere la formulación de una política pública, de un plan de desarrollo. Como bien lo sabemos, primero está una etapa de diagnóstico, entonces pues hay muchas metodologías para hacer diagnóstico. Está el diagnóstico rural participativo, están los mapas parlantes, están las salidas de campo, están los instrumentos de observación. Muchas metodologías que me permiten recoger información para conocer el problema, la situación, el contexto, la realidad. Luego se pasa a otro nivel, que es el de analizar qué se quiere hacer. Entonces hay muchas metodologías para planificar. Entonces está lo que es el DOFA, ahora se me olvida.
Marco lógico.
Sí, muchas metodologías de planificación que permiten ya definir estrategias, la toma de decisiones. Hay metodologías para el seguimiento, hay metodologías para la evaluación, hacer rendición de cuentas, control social. Entonces, encuentra uno muchos manuales elaborados por científicos sociales, diríamos así, que nos dan esa orientación y nos dan el paso a paso de cómo hacer, cómo implementar estas metodologías que hay que tener en cuenta. Y dentro de toda esa gama o abanico de metodologías, lo claro aquí es esos momentos previos. Si tuvieras todas las metodologías, siempre tienen un momento previo que es donde se toman las primeras decisiones con la articulación de los actores para que el proceso inicie bien. si no inicia bien, pues de pronto no se logran los objetivos. Entonces, el diálogo, la comunicación, los consensos, las negociaciones también hay que tenerlas en cuenta, porque pues es normal que todos tengamos unos intereses, pero debemos negociar para poder pensar y transformar o lograr los resultados esperados, que es la solución de las problemáticas.
Digamos que son temas, digamos, procesos, más que temas, son procesos supremamente sensibles, ¿no? A donde se hacen unos esfuerzos grandes, a donde se trabajan muchos elementos, digamos que hay unos puntos de quiebre que pueden llevar a que el proceso no continúe, a que el proceso no dé los resultados, a que el proceso, en vez de generar confianza, como que se pierda aún más. ¿Tú puedes contarnos de pronto cuáles son como esos elementos que tú sientes que son a donde tenemos que ponerle disciplinarmente dentro del proceso como más el ojo, a que como que la cosa por aquí tiene que funcionar para que el proceso lleve a los resultados que se esperan? Tú ya nos planteaste algunas cosas, ¿no? La generación de confianza creo que es uno de los elementos claves que ahí no podemos, digamos, desde nuestro quehacer profesional, digamos, perderle la pista o no estar cuidando de que se cumplan los acuerdos, de que la palabra sea, digamos, respetada, digamos, como varias cosas que cuando yo te oigo me vienen a la cabeza. Pero con base en tu experiencia, ¿tú qué nos dirías a los trabajadores sociales que no tenemos tu experiencia en decir, mire, póngale el ojo aquí disciplinarmente porque si esto falla, el proceso se cae?
Sí, mira, yo creo que hay que, el trabajador social debe recoger todo el proceso, o sea, tener el cuidado de tener la información de lo que va suscitando dentro del proceso, ¿sí? Las actas de reuniones, las actas de encuentro en esos escenarios participativos son actas que son fundamentales en el sentido de que se convierten como en...
como la ruta, ¿no?
Sí, pero digamos que se convierten en como en la sistematización, o sea, no son actas de llenar los aspectos elementales, sino que tiene que recoger todo lo que pasa en esos procesos participativos. Hay una estrategia también muy interesante que es que es normal que en esos procesos participativos pues no toda la gente puede participar y hablar. Hay gente que hasta le da pena, no cree que lo que va a aportar no es significativo, no es importante, pero recoger los saberes de toda la gente es válido. Entonces se abren espacios de cartulinas o algo donde la gente puede escribir lo que piensa, lo que siente frente a esto, y es importante que todo eso se hable públicamente, se recoja, que la gente se siente integrada, incluida, y que lo que sus aportes está, el que los aportes que están teniendo están siendo válidos en el proceso participativo. Entonces, a veces en esas reuniones llenamos los salones de hojas, papelógrafos, para que la gente pues pueda escribir sus inquietudes. Es importante que cada vez que se abra un escenario participativo se dé cuenta de lo que ha pasado, ¿sí? Porque no siempre va la misma gente, ¿sí? Eso es bastante flotante. Entonces la gente tiene que saber qué ha pasado, qué se ha desarrollado, si ha habido tropiezos, conflictos, todo esto. Hay que tomar nuevas decisiones, ¿sí? Hay que reorientar el proceso, pero hay que darle claridad a la gente de lo que el proceso quiere. Y si se reorienta, también la gente debe saber por qué se va a reorientar y qué se requiere. Y bueno, o sea, la claridad en la información, la transparencia es válido para generar ese contexto de confianza y la participación. O si no, pues la gente va saliendo del proceso.
Claro, sí, tiene que ser uno muy cuidadoso, ¿no? Y también, digamos, en la interpretación que uno le da a las situaciones, al contexto, desde lo profesional, también tenemos que ser muy acertados, ¿no? No podemos hacer juicios, no podemos tomar decisiones, digamos, que no estén tan bien informadas. Total. Creo que, digamos, tú nos estás planteando aquí esos retos significativos del ejercicio profesional, especialmente en el marco de la desarrollo territorial y la política pública. Entonces, ya como para ir cerrando, quisiera que nos contaras ya como dos cositas concretas. Uno, la articulación entre política pública y desarrollo territorial. ¿Eso cómo hace sinergia? ¿Eso cómo funciona allí? Y la otra pregunta, como sabes, tenemos estudiantes profesionales en formación que nos están escuchando y que se están enterando y aprendiendo de tu experiencia. ¿Cuál sería esas recomendaciones, esas directrices, esas sugerencias, esos aportes que tú nos puedes dar para que seamos cada vez más pertinentes en nuestro ejercicio profesional, especialmente con este asunto que es tan sensible y tan coyuntural?
Es tiempo de una pausa. No te desconectes de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
Republicana Radio.
Hola, ¿estás pensando en iniciar tu carrera profesional?
Adelante,
la Corporación doctora. Universitaria Republicana te invita a estudiar.
¿Hablo?
Claro que sí, doctora.
Sí. Sí, sí, sí. Serían como esas dos preguntas y ya vamos dando el cierre. Adelante.
Mira, es que no escuché la segunda pregunta.
La segunda pregunta es, como tenemos una audiencia de estudiantes, profesionales en formación en trabajo social, ¿cuáles serían esas recomendaciones, esas sugerencias en el marco del ejercicio profesional, especialmente con este tema tan importante, tan coyuntural y tan significativo que es el desarrollo básicamente que es un modelo y que hacia allá, digamos, nos permitirá superar pobrezas y superar vulneración de derechos, que es básicamente lo que buscamos en nuestro ejercicio? Que nos orientes, que nos des algunas sugerencias y para que nos vayamos un poco más motivados y con muchas ganas. Por ejemplo, yo voy a entrar ahorita a mirar estas metodologías, algunas que no las conozco muy bien, para recordarlas, para aprenderlas y para ponerlas en práctica. Porque resulta que yo le digo a mis estudiantes que allá afuera los están esperando, y los están esperando muy bien formados, porque cosas para hacer y trabajos es lo que hay en todos los escenarios a donde nos vamos a desempeñar. Pero este es un ejercicio, digamos, que es coyuntural, que transversaliza, digamos, la mayoría de las expectativas y los objetivos que tenemos como profesionales en trabajo social. Esas serían las dos preguntas, doctora Clara, y con esto cerramos nuestro encuentro.
Bueno, indiscutiblemente todo plan de desarrollo debe articular las políticas públicas, porque las políticas públicas son el instrumento que materializa, que operativiza la forma en que se pueden dar solución a los problemas sociales. Entonces van de la mano y juntos, tanto los planes de desarrollo como las políticas públicas, pues se construyen de manera participativa, llegando a consensos, a negociaciones, y por eso es importante la articulación de los actores. Es el instrumento que tiene el gobierno, como decía, para dar bienestar, para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, hay una articulación, o sea, no se puede pensar el desarrollo territorial sin la articulación con las políticas públicas que permiten, digamos, o facilitan la solución de problemas que viven las diferentes poblaciones que tenemos, porque hay que pensar a nivel de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los desplazados, de las víctimas de conflicto, bueno, toda esa serie de políticas que se requieren para solucionar los problemas del territorio. Hay que tener en cuenta en la política pública hacer esos estudios, y para los profesionales de trabajo social es muy importante que tengamos la claridad de cómo hacer diagnósticos, ¿sí? De cómo reconocer todos esos elementos de una realidad y de un territorio que nos permiten después la toma de decisiones. Entonces tenemos que ser muy sigilosos en la forma en que conocemos como trabajadores sociales el territorio, la realidad, ¿sí? Para poder acompañar esos procesos. Si llegamos a territorios donde desconocemos y no sabemos la forma y la dinámica y la forma en cómo interactúan, por eso también es importante el componente cultural, el componente de conocer esas identidades, esas formas de actuar, esas formas de convivir, de relacionarse, de que tienen las personas en los territorios, porque no podemos llegar a generar cosas que vayan en contra de la forma de pensar y actuar de la gente. Entonces, tenemos como trabajadores sociales que conocer muy bien la realidad, el territorio, la forma de actuar de las personas para poder acompañar como esos procesos. Digamos que tenemos que tener una forma de trabajo sistemático, que nos vean organizados, que vean que hacemos procesos de planificación, de organización, que generamos agendas, diseños, o sea, que no llegamos a improvisar con la gente, sino que tenemos muy claro la forma en que vamos a acompañar esos procesos. Y también es muy importante, y esto me lo ha enseñado las metodologías participativas, es que ese conocimiento no sea solamente del profesional, sino que demos esas capacidades, dotemos a las comunidades de esas capacidades para que ellos puedan también hacer sus propios procesos, porque se va el profesional y entonces se acaban los procesos, porque quien tiene las metodologías, el conocimiento, es el profesional. No, nuestro rol es también de generar y dejar esas capacidades instaladas en los territorios para que la gente se empodere y pueda continuar en sus procesos, porque los problemas nunca terminan. Entonces se hacen procesos o proyectos para dar respuesta a unos problemas, pero van surgiendo otros y otros. Entonces hay una dinámica siempre permanente de generar dinámicas para resolver los problemas del territorio. Entonces el trabajador social tiene que ser organizado, sistemático, con una visión de lo que quiere, para que haya credibilidad también en el profesional que acompaña esos procesos. Escuchar, como trabajadores sociales debemos tener muy desarrollada la escucha, el manejo de los conflictos. Nuestras habilidades personales tienen que ser muy buenas para poder manejar esas situaciones de conflicto que seguramente se van a generar, pero si tenemos esas habilidades podemos manejar esos asuntos en esos procesos.
Muy bien, doctora Clara, creo que nos dejas unos retos, la vara bien alta en el marco de nuestro ejercicio profesional. Nos dejas con mucha más curiosidad para abordar y, digamos, indagar mucho más frente a la participación, que creo que es el gran reto para el desarrollo. Y con muchas ganas de volverte a escuchar, que ojalá próximamente en otro programa nos puedas acompañar para que nos puedas contar también un poco la experiencia de una nueva investigación que estás iniciando. Entonces, mil y mil gracias por haber aceptado este espacio, por compartir tus conocimientos, tus experiencias y tus aportes para que cada día el trabajo social sea mejor, sea más pertinente y podamos llegar a lograr el objetivo de nuestra disciplina y profesión, que es generar desarrollo social y humano. Te mando un gran abrazo, mil gracias y quedamos en contacto. Muchas gracias.
Gracias, profe Olga. Muy amable.
A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras. A la doctora Clara Inés Leguizamón, gracias por acompañarnos. Profesora Olga, también gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad con estos espacios de Trabajo Social Sin Fronteras. Recuerda que si usted quiere estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo haga con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Es momento de cumplir tus sueños. Trabajo social acreditado en alta calidad en 8 semestres. Sé profesional en modalidad presencial. Ingresa ya mismo a nuestra página web republicana.edu.co para que conozcas todas nuestras facilidades de pago, convenios, descuentos, pero también este fabuloso plan de estudios que tiene esta carrera de trabajo social. Recuerda, acreditado en alta calidad. Más información llamando o escribiendo a la línea de WhatsApp 321-301-7196 o 321-301-7208.